Primera de Reyes 18:22 dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Vuelvo a leer el pasaje, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Puede sentarse, Dios le bendiga. En esta mañana trataré de ser breve, pero muy conciso, clave y puntual en la prédica de este día. Título para el mensaje de esta mañana: solos. Y como decía también uno de nuestros hijos anoche, dijo: papá, solo se puede leer desde atrás, desde izquierda a derecha, y de derecha a izquierda se lee igual. Qué interesante. Solos es el título del mensaje para esta mañana. Y quise tomar el pasaje de Elías no para predicar específicamente del contexto en el sentido de lo que sucede allí, porque todos sabemos que Elías era un hombre de Dios que tuvo que enfrentar a estos 400 profetas de Baal, ¿ya? Que tuvo que enfrentar a estos 450 hombres, ¿ya? Profetas que estaban en contra de él. Recordemos que el pueblo se había desviado, el pueblo estaba turbado y comenzó a seguir a Baal y comenzó a escuchar más que al profeta de Dios y más que a la palabra o más que aquello que le habían sembrado sus antepasados en el corazón del pueblo. Comenzaron a escuchar a Baal, a los profetas de Baal, a quienes seguían a este Dios falso. Y producto de eso entonces hubo una confusión en el pueblo y vino Elías, hombre de Dios, a poner orden allí. Y dijo: bueno, el Dios que responda por fuego, que este sea Dios. Y ahí estaban los 450 profetas de Baal tratando de probar que Baal era Dios cuando Baal no hizo absolutamente nada. Y sin embargo, Elías, el profeta Elías, que era un tremendo hombre de Dios, que fue arrebatado al cielo, no conoció muerte, dice la Biblia. Dios se lo llevó vivo al cielo. ¿Cuántos dan amén a eso? Dios se llevó vivo a Elías. Él no conoció la muerte. Entonces Elías dice que clama a Dios, clama al Señor, a su Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Elías clama al Señor y dice que Dios responde por fuego y bueno, y consume el holocausto, la leña, lamió el agua que estaba alrededor del holocausto y bueno, vemos allí de acuerdo a esa historia que Jehová respondió por fuego y respaldó a Elías. ¿Estamos de acuerdo en eso? Respaldó a Elías y los profetas de Baal quedaron avergonzados porque la verdad que Baal no respondió, Baal no hizo absolutamente nada porque Baal no era Dios, estaba solamente Jehová, Dios de los ejércitos. Él es Dios, Él es Señor, Él es soberano. Entonces de eso habla el contexto, pero yo leyendo esta historia me centro en esta palabra que Elías dice en el verso 22, dice: solo yo he quedado. No había más profetas, no había más hombres de Dios en ese entonces, en aquella escena, no había más gente en quien apoyarse. Elías estaba solo y por eso esta prédica se llama Solos, Solos. Y ya luego de hablar y haber presentado esta introducción y la planteé porque si hay alguien que dice, bueno, el pastor no explicó la historia, bueno, se lo explico, eso fue lo que sucedió. Y el punto es que Elías estaba solo. Y el problema es que cuando nos sentimos solos, como también le pasó a este hombre, ¿cierto? Cuando estaba debajo del enebro, en otro pasaje de la Escritura dice que estaba allí queriendo morirse. Porque el hombre estaba sintiéndose perseguido, el profeta se sentía perseguido. Y sabe, cuando nos sentimos perseguidos, cuando nos sentimos solos, nuestra actitud cambia. Es distinto cuando nos sentimos acompañados. Cuando nos sentimos acompañados, nuestra mirada es diferente, nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva del hogar, nuestra visión de familia, nuestra proyección en nuestra propia vida es distinta. Pero, ¿qué hay cuando nos sentimos solos? ¿Qué pasa? Anoté algunos puntos que quizás van a identificar su realidad, no lo sé. Pero sabe, muchas veces cuando nos sentimos solos, nos gustaría que alguien nos animara. Así como hay otros que les gusta la soledad. Y ese solos y esa soledad también se ve hoy día dentro de la iglesia. Nosotros podríamos pensar que no, que la gente se siente sola solo cuando está fuera de la iglesia sin Cristo. Pero tenemos gente dentro de las congregaciones que también se sienten solos y muchos de ellos están esperando, por ejemplo, que alguien les anime. Cuando una persona se siente solo, por lo general también se siente desanimado. ¿Y cómo se siente? Me siento solo. ¿Y tiene ánimo? No. ¿Y se siente desganado, sin fuerza? No, no quiere hacer mucho, no tiene visión, no tiene proyección. Se siente en la incertidumbre. Y como decía un pastor que me gustaba mucho esa palabra, decía, está en el éter. Está en un mundo sin deseo de vivir, está dentro de la iglesia, pero no se siente parte de la iglesia. Se siente solo. Y cuando yo caigo en ese estado, cuando la iglesia cae en ese estado, comienza todo a hacerlo mecánicamente, robóticamente. Eso es lo que nosotros llamamos los predicadores liturgia. Todo lo hace porque es una liturgia. Párese, agáchese, levante el brazo, baje el brazo, abre la boca, cante, dé gloria a Dios, repita, diga un amén. Y al final todo lo hace mecánico porque se lo dicen, pero nada le nace, nada le fluye, no siente nada, no le pasa nada. Se siente en un estado de soledad, de vacío, un estado de desamparo. Y como alguien diría por allí, está en la puerta o la antesala de caer en un estado depresivo, de depresión. Cuando usted está en ese estado, usted no asiste a una reunión o usted no participa en una actividad cristiana porque le nace, sino que ya se transforma en una obligación. Y cuentan los días que asististe al culto. Dice, a ver, este año ya he asistido tantos días al culto, o esta semana o este mes he asistido tantas veces a las reuniones, y ya comienzas a contar los días que te has congregado o las veces que has ido a la iglesia, y dices, es mucho, y comienzas a evaluar si es mucho, si es poco o te falta, y comienzas a caer en ese estado de rutina, de liturgia, de mecánica, en donde todo lo haces robótica mente. Cuando caes en este estado, ya muchos tampoco quieren hacer algo en la obra, ya no quieren nada con la obra del Señor. Piensan en todo menos en la iglesia, piensan en todo menos en ganar almas, piensan en todo menos en predicarle a alguien de Cristo y llevar a alguien al arrepentimiento, piensan en todo menos en testificarle a alguien del Evangelio, de la verdad, de Cristo. ¿Me entiende? Porque están en este estado de vacío, de soledad, de angustia, de tristeza, como dije, en la antesala de caer en un estado de depresión. Todo comienza a afectarnos y todo afecta e influye en nuestra vida cuando estás en ese estado de soledad, de vacío, de abandono, de tristeza. El caminar del hermano te afecta. El caminar de la hermana te afecta. La poca constancia del hermano o de la hermana o de la familia tanto te afecta. Y como ves a otros que no sirven bien a Dios, eso influye en tu vida. Y tú dices, bueno, si el otro no está sirviendo bien a Dios, ¿para qué me esfuerzo tanto? Si el de allá es inconstante o el de allá es inconstante, entonces ¿para qué me sacrifico tanto por la obra? ¿Para qué pienso tanto en la obra si otros no piensan tanto en la obra del Señor? Y entonces el caminar de los hermanos que son inconstantes o del resto de la iglesia o del cuerpo de Cristo comienza a afectar tu vida. Te sientes solo y pareciera que eres el único que trata de hacer algo, pero te sientes desmotivado por la poca madurez de quienes tienes a tu lado sirviendo al Señor. Muchos comienzan a contar sus propios esfuerzos. ¿Cuánto he hecho por la obra de Dios este año? No, yo he hecho mucho, entonces que haga otro más. Ah, ¿cuánto he ofrendado para la obra? ¿Cuánto he diezmado para la obra? He diezmado todo el año, el de allá no ha diezmado nada. Así que al final, como el de allá no diezma, eso te afecta. Como el de allá no ofrenda y tú ofrenda, eso te afecta. Y al final tú empiezas a decir, bueno, Si el otro no está ofrendando, ¿para qué yo voy a ofrendar? Al final soy el único que está ofrendando. O si yo estoy haciendo esto para la obra, o estoy barriendo para la obra, o si yo vengo a limpiar el templo, te estoy dando un ejemplo, y nadie más lo hace, ¿para qué lo sigo haciendo? Entonces, como el de allá no lo hace, eso te afecta. Te comienza a afectar. Y entonces comienzas a contar tus esfuerzos, tus sacrificios. Porque como hay otros que no hacen nada en la obra, eso comienza a influenciar tu vida. Y observas a tu alrededor y ves a gente sin ganas de hacer nada por Dios. Y entonces tú estás con ganas, pero como que ya las ganas se te van apagando y estás teniendo toda esta clase de síntomas. Y en esos días es cuando comienzas a pensar en los que te dañaron. El de allá me dañó, el otro habló mal de mí, este me perjudicó, este dijo mentiras de mí. Y empiezas a recordar cuando estás en ese estado de soledad, de vacío, de tristeza, en la antesala de la depresión, cuando comienzas a ver que eres el único que quiere hacer las cosas bien, pero el resto todo, nadie entiende, nadie crece, nadie madura. Entonces estás en ese estado y empiezas a mirar entonces los que te dañaron. Ya no empiezas a mirar lo que podrías hacer por tu vida, por tu familia, por la obra de Dios, por el reino de Dios en la tierra, sino que estás mirando los que te dañaron y comienzas a recordar el pasado. A otros que están en este estado, se les apagó la alabanza. Se les apagó la alabanza. Ya el coro no suena, ya la alabanza no suena, la alabanza no te toca, escuchas el cántico, no te pasa nada, se te apagó la alabanza. Y otros inclusive tuvieron que empezar de cero. Muchos que, por ejemplo, en este año perdieron congregaciones enteras. Muchos que en este año partieron pastores a la presencia de Dios, el año 2020, tuvieron que empezar de cero y ya no hay fuerzas para empezar de cero. ¿Me dijo? Sí, 2021, dije, el año que pasó y el que 2020, se entendió, ¿verdad? Y otros tuvieron que empezar de cero. Y ahí cuando estás en este estado solo y dices empezar de cero de nuevo, es como la persona que quebró en su empresa 5 veces y tiene que volver a empezar la 6ta vez. Empezar de cero, volverlo a intentar. Y entonces otros tuvieron que empezar de cero y como están en este estado que se sienten solos, no hay ganas de empezar de nuevo. ¿Para qué? Si fracasaste 6 veces con el negocio, fracasaste 6 veces con el ministerio, fracasaste 6 veces con el grupo de alabanza, fracasaste 6 veces con el liderazgo. Y entonces empezar de cero, nadie quiere empezar de cero, nadie quiere volver a intentarlo. Se sienten solos, abandonados, sin fuerza, sin ganas, y lo que está a su alrededor les afecta. Volver al día uno. Llevas 20 años en la iglesia, el ministerio lleva 20 años y de repente por esta pandemia el ministerio se acabó. Por una crisis en el mundo, la iglesia se acabó. Empezar de cero, el día uno otra vez a discipular hermano, otra vez a decirle hermano, deje de hacer eso, otra vez a decirle a la hermana, hermana, cambie, otra vez empezar de cero cuando ya le discipulaste 1,000 personas y las 1,000 se fueron. Y volviste al día uno, otra vez a enseñarle a vestir a este hermano. Otra vez a enseñarle a esta hermana a lo que tiene que hablar, lo que no tiene que hablar, dónde tiene que ir, dónde no tiene que ir, con quién se tiene que juntar, con quién no se tiene que juntar, lo que le edifica, lo que no le edifica. Otra vez a enseñarle a esta persona sobre la santidad. Cuando le enseñé a 1,000 personas y pareciera que no sirvió de nada. Pescaron la palabra santidad, la botaron y se fueron. Y tú dices, otra vez. Volver al día uno. Otros se sienten fríos, aquellos que se sienten solos, agotados, cansados, que sienten que solamente son ellos. Comenzaron luego a sentirse fríos, fríos, no sienten nada ya. Se esforzaron tanto que todo lo que pasa a su alrededor les afectó y ahora se sienten fríos. Nada los toca, ni siquiera la alabanza más ungida, ya nada les sucede. Son unos verdaderos postes de cemento en medio de un culto. Fríos, nada los conmueve. El predicador dice, Dios está aquí. Y ellos, sí, quizás, a lo mejor, tal vez. Fríos. Porque te comenzaste a sentir solo. Pensaste a decir, soy el único. Pero al final, tu entorno te comenzó a afectar. Se sienten fríos. Y ya la iglesia, hay iglesia, creyentes, que están en este estado que ya no tienen ganas de orar. No tienen ganas de orar, están estancados. Y dicen, yo era el único que oraba. Y como nadie más oraba, ya no voy a orar. Y te estancaste, ya no estás orando. Cristianos estancados, que ya no salen las palabras. Otros se sienten en un balde de agua espiritual. En un balde de agua espiritual. ¿Cómo será estar en un balde de agua espiritual? Están fríos. Están mojados. Nada los enciende. Otros, inclusive otros que hoy día mismo, hoy día domingo, están en algún lugar, en alguna congregación, están pensando en irse de la iglesia. Muchos llegaron hoy día a algún culto en alguna parte del país diciendo, Señor, yo me voy a ir de la iglesia, así que llega por favor y háblame, dime qué hacer. Otros ya están pensando en irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque en algún minuto de esta carrera de la vida se sintieron solos. Y usaron quizás la palabra que usó Elías allí, en Primera de Reyes 18:22. Solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Y no leen el contexto general, sino que simplemente se sintieron solos. Se sintieron que eran los únicos. Y como nadie más avanzaba, nadie más caminaba, bueno, ¿para qué? Porque parezco que soy uno solo nadando en contra de la corriente. Todos vienen en contra y yo soy el único que va para allá. Y todo eso comenzó a afectar tu vida. Estás como hielo. Te afectó lo que murmuraron de ti, lo que hablaron de ti. Empezaste a recordar tu pasado. Piensas que solamente eres el único que se esfuerza. Y como ya nadie más se esfuerza, entonces mejor tú, ¿para qué haces tanto? ¿Para qué tanta responsabilidad? ¿Para qué tanta santidad? ¿Tanto compromiso? ¿Tanto esfuerzo? ¿Y tanto de esto y del otro? ¿Y para qué? Si nadie entiende. Otros piensan que con la pandemia la iglesia se murió. ¿Se murió la iglesia? Se murió la iglesia. No, ya no es lo mismo, no. Ya no van los hermanos. Van poquito, sí, van poquito. Antes éramos hartos, ahora van poquito. Ya el coro ni canta, más encima las alabanzas viejas que cantan. Y entonces dicen algunos, bueno, ya se murió la iglesia, está fría, fría, fría. Y piensan que la iglesia se murió por la pandemia. Otros han intentado tantas cosas para que la obra funcione, su vida funcione, su familia funcione, su propio matrimonio funcione, y en vez de que las cosas le funcionen para esa persona, todo retrocede. Retrocede. Avanzas dos pasos, retrocedes cuatro. Y otros, ahora mismo, sienten que Dios los olvidó. Sienten que Dios los olvidó. En algún lugar dice, Dios se olvidó de mí. Otros, como dije al principio, perdieron a sus congregaciones, líderes que perdieron a sus congregaciones. Y otros, como dije antes, ya no avanzan, sino que solo andan para atrás. Y finalmente, otros están vivos, pero se sienten muertos espiritualmente en la iglesia y en la congregación. Ese es el estado. Todos estos puntos que yo te lancé son los síntomas que aparecen cuando una persona entra en este estado. Porque una cosa es estar solo y otra cosa es entrarle al estado de la soledad. Porque ahí es cuando viene la depresión. Ahí es cuando comienzas a pensar bajo la filosofía humana sobre tu vida. Y muchos caen en este estado. Mira, Elías dijo, solo yo he quedado. Y sabes, yo empecé a pensar, dije, Señor, ¿cuánta gente quedó sola en la Biblia? Déjame pensar. Y de repente me viene ese pensamiento y me imaginé a Juan en la isla de Patmos. La historia dice que a Juan trataron de matarlo y como no lograron matarlo, lo metieron en una olla hirviendo con aceite, dice la historia, y como no logró morir este Juan, entonces lo pescaron, lo lanzaron a Pasmo desterrado y ahí estaba solo. Solo. Oh, estuvo bueno ese solo. Solo. Estaba solo Juan en la isla de Pasmo. No tenía ni siquiera un perro que le ladrara. La Biblia no dice que tenía un perro. Usted se siente solo, pero al menos tiene un gato. Juan estaba solito. Elías debajo de un enebro estaba solito. Ni hablar cuando se presenta aquí frente al pueblo y le dice, ustedes son 450 profetas, yo estoy solo aquí. Y entonces eso nos pasa, eso nos sucede cuando vemos que las cosas no funcionan. No estoy hablándoles de filosofía ni tampoco estoy hablándoles de una historia, estoy simplemente tratando de plasmar la realidad. Cuando las cosas no funcionan, cuando eres el único que avanza, cuando eres el único que trata de hacer las cosas y has tratado y has intentado y te has esforzado, pero al final vuelves al día uno. O sea, imagínate, nosotros llevamos, pastor, a poquitos años en comparación de los años de ministerio que llevan muchas iglesias. Nosotros llevamos recién como 10 años. Entonces, si yo le dijera a los hermanos, hermano, vamos a volver al día uno. Estoy poniendo como ejemplo. Vamos a volver al día uno. Empecemos de cero, como aquel día que tuvimos que empezar en una sede predicando. Y predicábamos en la sede, llevábamos los equipos, y bajábamos los palantes en la camioneta, acomodábamos la silla y barríamos el piso. Y salíamos a pegar un papelito imprimido en un Word en blanco y negro, en un árbol, por si alguien lo veía. Nadie lo veía. Yo hoy día decía, ¿por qué hacíamos eso? ¿Quién ve un papel de Word blanco pegado en un árbol? Entonces, si yo le dijera a usted, vamos a empezar de cero otra vez, vamos a empezar del día uno, ¿qué diría usted? Ah, no, este está chalado. Y todos los aniversarios que hicimos, y los cotelés que hicimos, los cócteles, las comidas, y las campañas, ¿y qué pasó? Empezar otra vez de cero, y con gente nueva, ¿y qué pasó? Si estábamos formando un grupo tan grande, gente que tocaba tan lindo, cantaba tan lindo. Estoy dando ejemplos por si alguna iglesia me está escuchando y se identifica con eso. Yo doy gloria a Dios que le estoy predicando a personas hoy día y no tengo la silla vacía. Así que por si alguien me está escuchando en la radio, estoy con gente todavía. Entonces, imagínate, empezar día uno. Día uno, compremos un libro de miembro. Preguntemos si habrá alguien que esté bautizado. Enseñémosle sobre el bautismo. Formemos de nuevo un coro. Entonces ahí es cuando de repente la parte humana, no sé si otra vez empezar de nuevo, enseñar a tocar, a cantar. Mira, así se agarra la guitarra. Son ejemplos, pero es la realidad. Empezar de nuevo. Y usted dice, ah, no, otra vez. Imprimamos un cartel para poner afuera, horario de culto. Martes 20 horas, jueves 20 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le plasmamos a la gente esa realidad, la gente dice no. ¿Y sabe por qué dice no? Porque miran al hombre. Cuando tú eres el único que te esfuerzas y haces lo correcto y ves que el resto no lo hace, ves que el resto no se esfuerza, ves que el resto no aprende, ves que el resto no es constante, comienzas a ver todo eso y tú te afectas por eso, entonces dejaste de mirar a Dios. Dejaste de mirar a Dios. Empecemos otra vez con escuela bíblica. Ay, otra vez enseñar, otra vez imprimir los librillos, que el asunto. Cuando dejas de mirar a Dios y cuando no entiendes que lo que haces, lo haces por Dios. Por eso me gusta este pasaje que está en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Cuando usted hace las cosas por Dios, no importa si tenemos que empezar de nuevo. Cuando usted entiende que las cosas las hace por Dios, no importa si le enseñaste a 300 y los 300 no entendieron. Y tienes que volver a enseñarle al 301 No importa, porque quizás ese uno va a valorar lo que tú le estás enseñando, lo que tú le estás impartiendo, y va a apreciar eso que estás haciendo por él, cosa que los 300 no hicieron. Y si tenemos que nuevamente discipular a alguien para que aprenda a tocar teclado, lo hacemos, porque estás mirando a Dios. Y si tenemos que volver el día uno nuevamente a una sede, ¿qué importa? No es el caso, pero es un ejemplo. Quizás le estoy hablando a algún pastor que está por ahí pensando, diciendo, ay, ya no tengo membresía, no sé qué hacer. Vos tenés que volver el día uno a una sede, dice algún predicador en algún lugar del territorio nacional. ¿Qué importa? Si quién te dijo que la sede era la iglesia. La iglesia son las personas. Entonces, cuando estamos en ese estado y caemos en ese estado y dejamos que ese estado nos gobierne, comienzan a pasar todo este tipo de palabras, frases y pensamientos por nuestra vida, y efectivamente terminas sintiéndote solo como el Elías debajo del enebro. Sientes soledad, no tienes ganas, no tienes fuerza, ya no quieres seguir haciendo lo correcto que venías haciendo porque nadie más lo hace. Porque has mirado a tu alrededor y has quitado la mirada del Señor. Dios dijo en su palabra, míreme a mí todos los términos de la tierra. Se lo dije una vez, nunca un esfuerzo será demasiado esfuerzo cuando entiendes que lo haces para Dios, para el Señor. Cristo vive para siempre. Entonces yo podría preguntar en esta mañana, dos palabras. La primera, ¿cómo está el ánimo? Traiga un café bien cargado para dar a los hermanos. A ver si... ¿Cómo está el ánimo espiritual? El termómetro espiritual. Hoy podría haber un termómetro espiritual para poner a los hermanos. A apartar por esta fila, después por la del medio, después por la de acá, después nos vamos por el rincón y después le vamos a poner por el termómetro espiritual al portero, a la hermana María Elena, al coro. Le vamos a pasar el termómetro espiritual a ver cómo marca. ¿Qué marcaría de 1 a 10? Es como las encuestas cuando le dicen, ¿cómo fue la atención? 1, mala. Y 10, muy buena. ¿Cómo está el...? Usted me va a decir, no, estoy medio, medio, estoy en 5. La Biblia dice que los 5 no sirven, que el tibio no sirve. O estamos bien, o estamos mal. Oiga, esto se lo cité en la semana a alguien, no me acuerdo a quién lo hablé, pero la Biblia dice, muy clara, dice, el que no es conmigo... contra mí es. Y el que conmigo no recoge, dice Dios, desparrama. Entonces, de 1 a 10, 1 es malo y 10 es bueno. Yo le voy a preguntar. Y usted me va a lanzar un número. Me va a decir 1 si está mal, 10 si está bien. Bueno, los amigos que están en la casa también, los hermanos también me responden. Ya. De 1 a 10, ¿cómo está usted? Y otros se quedaron callados, ¿eh? Dice, 10. Ah, estás en 10. Usted me puede decir que está en 10, pero Dios sabe si estás en 10. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Cuando comenzamos a sentirnos solo, comienza todo esto a pasar. ¿Y cuál es la palabra que yo le traigo a usted en esta mañana? Pon tu mirada en los cielos. Pon tu mirada en los cielos. No te canses de servir al Señor. No te canses de esforzarte por el reino de los cielos en la tierra. El Señor sabrá recompensar, el Señor sabrá premiar, el Señor sabrá bendecir, el Señor te sabrá ayudar. Dios dice en su palabra, yo honraré a aquellos que a mí me honren. No se trata de cuántos honren a Dios, se trata de que tú y yo honremos al Señor. Si el resto no está honrando a Dios, no te aflijas por eso. Usted honre a Dios con su vida y Dios le va a honrar a usted. Ay, le he enseñado 30 veces al coro, he formado 30 coros, ninguno ha entendido. se han descarriado, se han alejado, se han marchado, se han estancado, han caído en pecado, se fueron al mundo. Y otra vez enseñarle al coro número 31. Y ahí usted empieza a mirar esto humanamente y dice, no, que el esfuerzo, y que otra vez, que la garganta no me da, que las fuerzas no me dan, que la logística, que el pensamiento. Y empiezas todo a cuestionar cuando se te olvida que lo estás haciendo para el Señor. Lo estás haciendo para el Señor. Y cada vez que haces un esfuerzo más, un intento más, es una nueva oportunidad de servicio para el Señor. Es una nueva oportunidad para hacer algo por Dios y por su obra. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer lo que es correcto a su tiempo. Dios sabrá premiar y bendecir nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Así que, ¿qué importa si tenemos que barrer el templo 1,000,000 de veces? ¿Qué importa si nadie más lo quiere hacer y lo tienes que hacer de nuevo? ¿Qué importa si siempre eres tú y no es el otro? Tú dices, ah, pero ¿por qué no es el otro? Siempre soy yo. ¿Qué importa? Hazlo para Dios. Hazlo con gozo, hazlo con alegría. Ya habrá alguien que lo entienda, ya habrá alguien que lo comprenda, ya habrá alguien que tenga el mismo espíritu que tú tienes de servicio, de obediencia, ese espíritu generoso, ese espíritu servicial. Ya habrá alguien que valore lo que tú estás valorando hoy en día. Pero no porque otro no lo quiera hacer, no porque otro no se quiera esforzar, no porque otro no quiera dar, no porque otro no lo quiera volver a intentar, tú no lo vas a volver a hacer. Inténtalo de nuevo. Así que si hay alguien por allí que está diciendo volver al día uno, volver al día uno, otra vez, no importa, partamos en el día uno. Y si tenemos 95 años y si Dios se tarda en venir y Dios es bueno y el día uno tenemos que iniciar de nuevo, 95 años. Yo me imagino como 90. ¿Cómo irá a ser usted a los 95 años? Yo creo que yo me voy a mantener igual, pero con el pelo más blanco nomás. ¿No? Bueno, a lo mejor a los 95 años yo no voy a estar en este lugar, vamos a estar a lo mejor en otro lugar, pero yo me imagino llegando a la iglesia a los 95 años así. ¿Cómo va a llegar usted a la iglesia a los 95 años? ¿Va a llegar así como llega hoy día? No, va a llegar. Yo imagino a las hermanas que hay aquí llegando a la iglesia a los 95 años. ¿Sí? Mi hijito, lleves este dinerito para la ofrenda. Y aquí la hermana guardando la plata. La ofrenda. Imagínese usted a los 95 años. Y si tenemos que empezar de nuevo, lo hacemos. Me imagino diciéndole a mi esposa, la pastora, hijita, 95 años, por favor, métase en esta historia. Esta está buena. 95 años, diciendo, hijita, se fueron los hermanos, estamos solos. Empecemos la obra de nuevo. Gánate tú en la puerta, yo voy a cantar y a predicar. ¿Quién empezaría de nuevo? El que mira a Dios. El que mira a Dios. Inténtalo de nuevo. Comienza de nuevo. Que no te afecte lo que estás viendo con tus ojos, que no te afecte, aleluya, lo que a tu alrededor se mueve. Mire al Señor, no quite su mirada de Dios, no quite su mirada del blanco perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas que me impacta cuando Elías estaba debajo del enebro es que Dios, la voz que le habla, le dice, levántate y come. Lo que Dios estaba haciendo era fortaleciendo a Elías. Y lo que usted tiene que entender es que no importa cuántas veces tenga que volver a hacerlo, no importa cuántas veces usted tenga que volver a levantarse, no importa cuántos mensajes usted tenga que impartir y ministrar para que la gente entienda la voluntad de Dios para su vida, no importa. Si usted se cansa, Dios le va a bendecir y le va a fortalecer. Si usted se agota, Dios va a traer fuerzas divinas sobre su vida. Pero no deje de hacer lo que tiene que hacer por quien usted es. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es importante congregarse y escuchar mensajes como este, porque esto anima tu espíritu. Si hay algo que te va a sacar de tu estado, es la palabra de Dios. La palabra de Dios anima tu espíritu, te fortalece. Quizás hoy te encuentras como aquel Lázaro que llevaba ya 4 días. La Biblia dice que llevaba 4 días, ¿no? ¿Cuántos días llevaba Lázaro? 4 días muerto. ¿Cómo te sientes hoy día? Algunos me dijeron, yo me siento del 1 al 10, me siento 10. Hay otros que se sienten 1. Eso es muy malo espiritualmente. Entonces algunos están como Lázaro ya con 4 días, están de mal olor espiritual. Están vivos pero están muertos. Pero sabes, aunque Lázaro, dice la Biblia, llevaba 4 días, escuchó la voz de Dios. Y dice que Dios le dijo, Lázaro, sal fuera. Y este hombre que estaba muerto hacía ya 4 días y que se había perdido toda la esperanza de que volviera a vivir, dice que salió de su estado. Atado pies y manos, sin duda, pero salió de ese estado. Y Dios dice, soltadle y dadle de comer. La palabra de Dios levantó a Lázaro de la condición y del estado en el que él estaba. La palabra de Dios le levantará a usted, la palabra de Dios le dará ánimo a usted, la palabra de Dios le ayudará a ver la vida suya con la mirada de Dios, la palabra de Dios te levantará de esa condición en la que tú puedas sentirte hoy espiritualmente, pero no te quedes en ese estado, no te quedes en ese estado. Si hay que empezar de cero, empezamos de cero. Si hay que empezar en el día 1 a evangelizar, a predicar, a limpiar pisos, a dar discipulado, a enseñar a tocar, a cantar, lo hacemos de nuevo. Debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No te canses de servir a Dios y de hacer el bien. Bendito sea Dios. Si te agotas, pídale fuerza al Señor. Si usted está orando y no siente nada cuando ora, dígale, Señor, aunque yo no te siento, pero oro a ti, clamo a ti. Señor, aunque yo no te veo, yo sé que tú estás conmigo. Hable con Dios y Dios le va a responder. Días atrás mi esposa me pregunta en casa y me dice, hijo, ¿tú siempre es cuando oras sientes a Dios? No. Y cuando predicas siempre sientes a Dios. No, hay días que predico y no siento a Dios. Días que oro y no siento a Dios. Días que vengo al culto y no tengo ganas de venir humanamente. ¿Me entiende? Todos enfrentamos esa lucha, ese agotamiento, ese cansancio, ese desgaste de los años. Pero Dios nos fortalece, Dios nos da fuerza. La carne no te puede ganar, tu humanidad no te puede doblegar. Su espíritu tiene que doblegar a la carne. Usted tiene que vencer esas luchas y esas batallas que usted enfrenta. Cuando usted ora y usted no siente a Dios, viene el diablo y te dice, Dios no está, Dios no es real, no pierdas tu tiempo, no sigas hablando si nadie te escucha. Si esto no se trata por lo que yo siento, esto no se trata por lo que yo veo, esto no se trata de cuán bien me va en lo que hago, esto no se trata de eso, esto no, el servicio a Dios no es por el sentir, no es por el oír, no es por el ver, es por fe y por amor a Dios, es por fe y por amor a Dios, es por fe y amor al Señor. Ah, o sea, cuando sientes a Dios cantas y cuando no lo sientes no cantas. Cuando te va bien sirves a Dios y cuando te va mal no sirves a Dios. Cuando sientes a Dios con su Espíritu Santo en la oración, entonces allí oras. Y como no sientes el Espíritu Santo en la oración no oras. No, esto es por fe. La Biblia dice que no andamos por vista, andamos por fe. Caminamos aunque no veamos, creemos aunque todavía no se haya materializado lo que se nos ha dicho. Andamos por fe, la iglesia anda por fe. Dios está aquí, sí, yo sé que está aquí, usted dice amén. Dios está conmigo, usted dice sí, yo sé que Dios está conmigo, porque así lo dice su palabra, amén, yo lo creo, aunque no lo vea, Él está. Aunque yo no sienta su Espíritu Santo, Él está a mi lado. Muchas veces Dios te va a permitir pasar por periodos de tu vida en donde no vas a sentir a Dios. Vas a pasar por desiertos de sequedad espiritual. Vas a estar frío. Todo el mundo va a sentir a Dios. Tú no vas a sentir a Dios. Y Dios te va a someter a esos periodos de procesos en tu vida para probar tu convicción y tu firmeza. Es fácil sentir la presencia cuando estamos en un culto, Dios se mueve, la alabanza, la adoración. Pero yo quiero decirte que ese Dios que se movió en el culto, en la adoración, en la alabanza, también es un Dios que se mueve cuando no hay alabanza. También es un Dios que quiere que usted crea y entienda que Él está, aunque el coro no está, los hermanos no están, el predicador no está, el diácono no está. Dios quiere que usted mantenga la misma convicción en Él que tienes cuando estás en un culto en medio de una alabanza. Y cuando usted aprende y crece en eso, entonces usted cuando ore con alguien le va a decir, mira, vamos a orar a Dios porque Dios está aquí. ¿Me entiende? Entonces Dios dice, wow, ni siquiera le he tocado y ya sabe que estoy. No ha sentido ni las corrientes, ni el fuego, ni el agua correr en su espalda, ni ha sentido que nadie le ha tocado, ya sabe que estoy. ¡Qué impresionante! Y yo creo que allí es cuando Dios dice las palabras que dijo del romano, ¿no? Dijo, wow, ni en toda Jerusalén, ni en todo Israel he hallado tanta fe. Cuando el romano le dice, Señor, mi criado está enfermo. El romano le dice, mi Señor, mi criado está enfermo. Está gravemente enfermo, le dice al centurión. Jesús le dice, muy bien, yo voy a ir a tu casa. Dime dónde está tu criado. Otra versión de la Biblia dice, tu hijo, dónde está tu problema para ir a solucionártelo. El centurión romano le dijo, no. Porque soy un hombre puesto en autoridad y si yo le digo a este, ve, va, y si le digo a este, haz esto, lo hace, y si le digo, tráeme eso, te lo trae. Entonces, yo entiendo lo que es tener personas a su cargo, le dice al centurión romano. Por lo tanto, solo di la palabra. El romano diciéndole a Jesús, no vayas a mi casa, solo di la palabra. No había pasado nada. Y el romano ya creía que podía pasar algo. Me está entendiendo ese punto. Y entonces Jesús lo mira y dice, wow. Orlando, wow, Rodrigo, ni en toda la Araucanía había visto tanta fe. ¿Me entiende el concepto? Y cuando Jesús ve eso en el centurión, le dice, te tengo una noticia, vete a tu casa. Ya te solucioné el problema. Ya te arreglé lo que te preocupaba. Vete a tu casa. ¿Por qué? Porque encontró a alguien dispuesto a creer en algo que todavía no había sucedido. Porque encontró a alguien que no estaba siendo afectado por la circunstancia. Encontró a alguien que creyó en él. Y yo te digo que cuando Dios encuentra a alguien que cree en él y tiene la convicción en él, y que no importa si ese alguien tiene que volver a empezar una vez, dos veces, y lo vamos a hacer 10 veces de nuevo, y no resultó a las 15 veces, empezamos a la vez 16. Cuando Dios encuentra a alguien con esa firmeza, esa fe, esa constancia, que cree aunque otros no crean, que adora aunque no sienta, que busca a Dios aunque otros no busquen, y que se humilla y se postra aunque no le salga las palabras en su oración, en su clamor, cuando Dios encuentra un hombre y una mujer así, Dios va a hacer grandes cosas con ese hombre y con esa mujer, porque Dios está viendo un temperamento y un carácter sólido basado en la palabra, no en una circunstancia, no en una cantidad de hermanos, no en que si el otro es responsable o no lo es, si el otro apoya o no lo hace, si el otro me sigue o no me sigue. El Dios del cielo va a ver esa tenacidad en ese creyente, y Dios lo va a bendecir. Así que yo te digo, no importa si hay que empezar de nuevo, no importa si hay que partir en el día uno, no importa, hagamos lo que hacemos para Dios con el mismo gozo con el que lo hacíamos la primera vez que pisaste una casa de oración, cuando llegaste por esa puerta y dijiste, esto es glorioso, siento algo especial, veo el amor de Dios, siento una atmósfera que yo no sentía afuera. Así que no importa quién vino o quién no vino. No importa quién tocó o quién no tocó. Si tocaron los cinco muchachos o tocó uno solo. O solo tocó y cantó el predicador. O simplemente ni siquiera habían instrumentos. Sino que solamente con la voz se llevó la alabanza. No importa. Nunca olvides que Dios te está viendo. Nunca olvides que Dios premiará tu esfuerzo y tu servicio. Nunca olvides eso. Un día en un diálogo con unos pastores, un pastor decía, estoy complicado con hacer un culto el día martes. ¿Y por qué? Dice el otro pastor. Porque la verdad que el coro no viene el día martes. Y entonces no sé cómo hacerlo el día martes. Eso dijo un pastor. Y el otro le dice, ¿y de qué te preocupáis? Si está Dios. Y está la palabra. Como sea, se canta. Como sea, se alaba, con una guitarra, con un pandero, con la voz. Pero la obra de Dios se lleva adelante. El mensaje se predica, se entrega la palabra. La palabra es recibida por los corazones de la iglesia y Dios provocará el cambio que tenga que hacer en el momento que Él lo decida. Pero la obra continúa, no se puede detener porque hay alguien que no comprende lo que es el servicio a la obra de Dios. Así que las circunstancias no apaguen tu fe. Que la inconstancia de otros no apague en tu fe. Vuelve a empezar y hazlo bien. Hazlo mejor de lo que lo estabas haciendo. Hasta este día no olvides que estás trabajando para el mejor jefe. Este jefe para el que tú trabajas no te corta la cola con el sueldo. Ni se come los bonos y no te engaña con las horas extras. Este jefe se llama, ¿sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Este jefe sabe pagarle a sus trabajadores. Este jefe sabe recompensar a sus siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Ninguno, aleluya, escúchelo bien, ninguno que ha servido a Dios con todo su ser, con toda su vida, ha quedado desamparado. Bendito sea Dios. Por eso, hermano, me gusta ese diálogo cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro, vente conmigo. Pedro, vente conmigo. Y te haré, le dice, pescador de hombres. Deja lo que tú estás haciendo, Pedro, y vente a hacer algo que es más importante que lo que tú estás haciendo. Y yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer. Yo te voy a añadir lo que sea necesario. Yo te voy a poner en tus manos lo que haga falta. Pero ven, Pedro, y trabaja para mí en mi obra. Pedro, tengo algo más grande que lo terrenal que tú estás viendo. Pedro, tengo algo más glorioso para ti que lo que tú mismo puedes generar con tus manos. Pedro, trabaja para mí en mi obra. Imagínate cuando Pedro llegó a su casa, me voy a trabajar con Cristo. Y los amigos diciendo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y qué pasa con los peces, la barca, las redes, el dinero, tus proyectos? ¿Qué sucede allí? Jesús tenía un plan mejor para Pedro. Jesús tiene mejores planes para nosotros que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Dios te dirá cuándo, cómo, de qué manera. Dios enfocará tu vida. Pues dice la palabra que Dios lo hace todo perfecto en su tiempo. Pero lo importante en esto es que no dejes de servir al Señor. Y voy cerrando. Sirve a Dios de la mejor manera que puedas. Entrégale excelencia a Dios en cada servicio que tú hagas para Él y en su obra. da lo mejor para Dios. ¿Tienes solo una guitarrita para servir a Dios? Con ella sirve de la mejor forma a Dios. No tienes un coro, no tienes un coro de 20 personas, no tienes 30 o 50 voces extraordinarias. Con lo que tienes, adora a Dios. Y Dios sabrá recompensarte, Dios sabrá bendecirte, Dios sabrá proveer para tu vida. Honra a Dios, honra a Dios. En una sede, en ese lugar, en un templo grande con 10,000 personas o simplemente con 3, honra a Dios. Sirve a Dios. No hacemos lo que hacemos por la cantidad, por lo que podamos lograr, por el éxito que podamos o no tener, por la fama que podamos o no alcanzar. Honra a Dios. Haz lo que debes hacer por ser hijo de Dios. Haz tu parte en la tierra. Y lo que no suceda, no importa, déjaselo al Señor. Dios sabrá tratar, Dios tendrá la explicación, Dios sabrá el porqué. Pero hagamos lo que tenemos que hacer. No importa cuántas veces lo hagamos. Yo me he puesto a pensar, yo sé que hay predicadores que llevan 100 años predicando. Yo llevo solamente unos 10, 12 años predicando. Yo no sé cuántos mensajes he predicado en comparación de otros predicadores. Quizás no es nada, pero para mí son muchas prédicas todas las semanas. Uno piensa en mirar ahí los registros en las redes sociales, en la radio, en la internet, y uno empieza a ver y dice: Señor, tantos mensajes, tantas prédicas. Uno dice: ¿habrá servido de algo? ¿Le habrá llegado a alguien? ¿Habrá tocado el corazón de alguien? ¿Alguien habrá sido transformado? Yo no lo sé, pero yo debo seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer, a predicar su palabra. Dios dijo: ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no han sido enviados? Hagamos lo que tenemos que hacer por quienes somos. Somos hijos de Dios. Hay que empezar de nuevo. Empecemos de nuevo. Hay que preparar gente. Preparamos gente. Yo voy a honrar a Dios porque Él me dijo: mientras tú me honres en la tierra, yo te voy a honrar a ti. Mientras tú te preocupes de mí, yo me voy a preocupar de ti. No olvidemos que trabajamos para el mejor. Ah, tú puedes pensar, venir aquí hoy día es una pérdida de tiempo. Tú estás loco entonces, tú no entiendes nada. Ah, venir a gastar bencina. Si estás loco, sale 10 lucas la bencina a ir a la iglesia hoy día. Tú no entiendes nada. Tú estás mirando un gasto de 10,000 pesos en bencina. Tú dices venir a la iglesia. Tú no entiendes. Tú no entiendes quién es Dios. Obra que anda y Sarabaca. Dios es poder, Dios es salvación, Dios es fuerza, Dios es eternidad. Así que no importa cuán cansados podamos estar, estamos aquí por el Señor. Y aunque mi carne muchas veces no quiere glorificar su nombre, yo le doy gloria, le doy alabanza. Y aunque mi humanidad muchas veces no entiende su grandeza, yo le doy gloria y yo le doy alabanza. No te canses de servir a Dios. Da siempre lo mejor para Dios. Dale la excelencia a Dios. Y aunque hoy te sientas solo, como un Juan en la isla de Pasmos, o como un Elías debajo de un árbol, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores. Oh, Él es el que sacia del bien tu vida. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Tú dices: hicimos 30 campañas, ninguna funcionó. Hagamos la 31. ¿Para qué naces lo que haces? Lo hacemos para el Señor. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús por permitirnos recibir el consejo de tu palabra. Y sé, Señor, que has hablado a nuestra vida y has tratado con cada uno de nosotros. Y nos has mostrado, Señor, por tu palabra, que esto no se trata de resultados, se trata de obediencia. Señor, esto no se trata de hacer algo porque espero que algo suceda como yo lo imaginé. No, Señor. Entonces solamente haré las cosas por los resultados. Y cuando las cosas no resulten bien, entonces ese mal resultado terminará afectando mi condición. No, Señor, no debe ser así. Yo debo hacer las cosas por amor. Yo debo predicar por amor, servir por amor, esforzarme por amor a ti, Señor. Sin importar del resultado, el resultado te lo dejo a ti. Lo exitoso que pueda o no ser lo que hacemos, te lo dejo a ti. Yo hago lo que hago por quien soy. Somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo. Oh Señor, ayúdanos a recobrar esa energía. Ayúdanos a recobrar esa fuerza con la que te servíamos el primer día, Señor. Gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces y tratas con el corazón de tus hijos. Porque aunque nos sentimos muchas veces solos, allí tú estás a nuestro lado. Y como dijo Pablo, Señor, derribados, pero no destruidos. Oh Señor, si tú vas con nosotros, podremos nuevamente, Señor. Si tú vas con nosotros, lo que es imposible para nosotros, tú puedes hacerlo posible, Señor. Ayúdanos a honrarte con cada área de nuestra vida. Ayúdanos a darte gloria y honra en cada gesto, cada acción, cada palabra. Porque sin duda tú también sabrás honrar a aquellos que buscan tu rostro y te honran a ti, Señor. Gracias por este momento, por lo que haces y hablas a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.